Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Rutas de la emigración española en La Habana, una guía turística, pero mucho más que una guía turística, porque nos va a mostrar lo que ha sido la emigración a Cuba desde España y también nos va a mostrar cómo a veces estos flujos que van y vienen, pues hoy en día están de plena actualidad. Y tenemos con nosotros en estos minutos a María Ángeles Sallé, que es la presidenta de la Fundación Directa. Damos la bienvenida y las gracias por compartir este programa con nosotros.
Gracias a vosotros.
Vamos a hablar de lo que es esta guía turística, siempre entre comillas, porque es muchísimo más. Pero primero me gustaría ver un poco cómo se han gestado todos estos proyectos y, sobre todo, qué es la Fundación Directa que dirige y preside María Ángeles Sallé.
Pues la Fundación Directa es una fundación que empezó a funcionar hace 15 años, compuesta mayoritariamente por mujeres, un grupo de mujeres que empezamos trabajando sobre nuevas agendas de la igualdad entre los géneros, que tenían que ver con cómo involucrar a las mujeres en las agendas importantes de la globalización, de la diversidad, del uso de las tecnologías, y que en la medida en que parte de nosotros somos hijos de esa diversidad, somos también migrantes. Iniciamos un trabajo hace ya unos cuantos años sobre el tema de las migraciones, en concreto con un programa llamado Entre dos orillas, que justamente lo que pretendía era rescatar nuestra historia de país emigrante como herramienta de conocimiento y de sensibilización sobre las migraciones que ahora vienen a España.
Hay que decir que María Ángeles Sallé es panameña, es española, hija de inmigrantes españoles, vascos en concreto, y tiene las dos nacionalidades. Y también en estos caminos de ida y vuelta, pues cruzamos el Atlántico a uno y otro lado, y de igual manera, como lo han hecho muchísimas personas, bien por el exilio, bien por problemas económicos, van y vienen, y seguimos también con esta temática. Esta temática es de plena actualidad.
Claro, es de plena actualidad porque hoy España es un país que recibe inmigrantes de muchos sitios del mundo, de Marruecos, de Rumanía, pero de una forma muy especial de América Latina. Y es impresionante cómo somos absolutos desconocedores de lo que ha sido nuestra propia historia reciente. Y en ese sentido, nos parece que el rescatar esa historia con lenguaje de presente tiene mucho sentido por varias razones. La primera, porque tenemos que recordar, rendir homenaje a todos esos miles y miles de personas, de hombres y mujeres, que emigraron hace no tantos años para garantizar nuestro bienestar de hoy. Y es justo que les reconozcamos, que conozcamos sus trayectorias vitales, su épica, su lírica, sus problemas, sus sufrimientos, también sus conquistas y sus emprendimientos. Eso es muy importante. Los jóvenes de hoy no pueden ser absolutos ignorantes de toda esa historia. También creemos que es importante porque esa es una herramienta también de comprensión de que nosotros también fuimos los otros, e igual que nosotros fuimos buscando oportunidades, ahora otras personas vienen. Y también creemos que en los propios países, en este caso latinoamericanos, el conocer y reconocer la historia de las migraciones es una gran oportunidad de desarrollo local, como lo demuestra esta guía de la que ahora vamos a hablar.
Es conocer un poco la historia desde las dos orillas. Primero, nuestra historia y nuestras migraciones, que algunas son bastante antiguas, porque desde finales del siglo XIX hubo ya migraciones, en el siglo XX han sido continuos. Algunas, como hemos dicho, pues producidas a lo mejor por la guerra civil, exiliados, pero otros muchos no. Otros muchos han sido migraciones económicas o de querer emprender lo que no se podía emprender en ese momento en España. Conocer todo eso desde las dos orillas es importante para todos, porque a veces parece que estamos como de espaldas, ¿verdad?
Claro, yo ahí diría que si algo caracteriza el mundo y la vida de los migrantes, que yo creo que tenemos que reivindicar y poner en valor, es que estamos mucho más cerca del flujo de la vida. El flujo de la vida no separa el pasado del presente como dos realidades absolutamente segregadas entre sí, porque es un camino, el pasado y el presente y el futuro están en un mismo proceso, que muchas veces es un proceso circular. No distinguimos entre nosotros y los otros, porque un migrante, cuando emigra, para empezar, su familia, los que vienen detrás, ya recogen ese pasado como parte de su propia vida. Pero también tú eres de aquí y eres de allí, eres de los dos lugares. Es más, hasta hace poco la Real Academia de la Lengua recogía la palabra inmigrante para el que es acogido y la palabra emigrante para el que se va, y no recogía la palabra migrante, porque no se consideraba que somos la misma persona. El inmigrante y el emigrante somos la misma persona, somos un flujo. De hecho, los migrantes constituyen muchísimas cadenas de relación transnacional, construyen familias transnacionales, una parte está allí, otra está aquí, somos un poco nosotros y somos también los otros, porque cuando tú te vas a un sitio nuevo eres extraño, pero cuando vuelves al sitio del que has salido también. Y en ese sentido yo creo que la identidad de los migrantes, con toda esa mezcla donde todo se mezcla, el pasado, el presente, el aquí y el allí, el nosotros, los otros, es lo que es verdaderamente real. La vida es así. Estamos muy conectados con el flujo de la vida.
Y es curioso que hasta la propia lengua a veces niegue lo que es la realidad, como estamos comentando. Y siguiendo con lo que ha hecho la Fundación Directa durante estos 15 años, esta ruta de los migrantes, ¿cómo se llega al final a La Habana, a Cuba y a las rutas de la emigración española en La Habana? Vamos a entrar un poquito ya por ese camino.
Sí. Nosotros iniciamos un trabajo de recoger mucha información para divulgarla a la gente joven, que era lo que nos interesaba más, rescatar esa historia en términos de presente. Y hicimos historias de vida en prácticamente todos los países latinoamericanos donde hubo emigración española, recogimos muchas historias, hemos publicado libros, audiovisuales. Y claro, llegamos a La Habana porque Cuba es de los países que han recibido emigración española, tiene características muy particulares. Una es que allí prácticamente el 100% de su emigración fue española. No te digo el 100, pero el 90 y tantos% fue española. Y eso le imprimió mucho más carácter. En Argentina, por ejemplo, hubo una muy importante emigración italiana, centroeuropea, pero en Cuba es que fue básicamente española. Junto a ello, a Cuba no llegaron solamente gallegos o asturianos, digamos la migración más tradicional, llegaron canarios, llegaron catalanes, llegaron andaluces, o sea, además fue una migración española de una enorme diversidad.
Es un mosaico muchísimo más completo.
Mucho más completo y con una marca española mucho mayor que en otros lugares. Y en ese sentido, claro, Cuba te atrapa, porque allí España está presente en cada rincón, en cada familia. Yo te diría incluso que de la misma manera Cuba también está presente en España a través de toda la gente que fue y luego regresó, porque la emigración a Cuba, las tres cuartas partes regresaron después a España y cubanizaron muchas familias españolas.
De hecho, hay que recordar que, por supuesto, en todo el siglo XIX, pues la independencia de todos los países latinoamericanos fueron uno tras otro. Pero lo que llamamos en España el desastre del 98 no es la pérdida de prácticamente, no prácticamente, de toda Latinoamérica, sino precisamente de Cuba. Claro. Eso es el desastre del 98.
De hecho, hay un refrán que mucha gente utiliza sin saber muy bien por qué, que es cuando te ha pasado el mayor desastre, se dice, más se perdió en Cuba. Y es exactamente por ello. Y en ese sentido, realmente Cuba es un país donde las historias de la emigración están palpitando todavía de una manera muy importante. Por ejemplo, poca gente conoce que el mayor naufragio que ha tenido la emigración española fue del vapor Valvanera frente a las costas de Florida, yendo justamente a Cuba en el año 19, y había españoles de prácticamente todo el país, sobre todo canarios. Pocos saben que lo que hoy es el Gran Teatro de La Habana era el centro gallego, y lo que es el Museo de Bellas Artes, que está enfrente, era el centro asturiano. Que La Habana tiene hasta una ruta del deporte impulsado por los españoles, por ejemplo, el frontón. O que tú llegas al cementerio Colón y puedes hacer una visita temática solo de los panteones de españoles, porque están representadas todas las sociedades, pero hasta del pueblo más pequeñito y la aldea más pequeña tiene un panteón.
Es curioso, además, que a veces lo más cercano, o lo que debiéramos sentir como más cercano, se nos aparezca como muy lejano. Por ejemplo, empezando por el primer punto, cuando hay un naufragio de un barco, además español, no lo conozcamos, pero prácticamente todo el mundo sabe lo que es el Titanic, por ejemplo. Sin embargo, de lo nuestro lo desconocemos. Por lo tanto, entrar en Cuba y entrar en todo esto, en un mosaico de españoles de todas partes, es curioso también lo del deporte, pues por ejemplo, lo que es el frontón o la pelota a mano, que se juega, muy introducido supongo que por los vascos.
Así es.
Vamos a ver entonces estas rutas temáticas, porque creo que son 7 y que cada una de ellas marca distintas migraciones. Vamos a hablar un poco de ellas.
Claro, lo que hemos hecho con estas rutas es considerar los procesos humanos que siguieron los emigrantes cuando llegaron a Cuba. Tenemos en ese sentido una primera ruta, que son el barrio de Casablanca y Regla, que es la ruta de la llegada. Dentro de esa ruta de la llegada hay iglesias, está el desembarcadero, incluso un campamento, el campamento de Triscornia, que era como el hotel de inmigrantes, como el de Buenos Aires, pero en este caso en La Habana, y es un hotel de inmigrantes, pero muchísimo más grande, o sea, era una cosa impresionante. Y eso no hay ni siquiera en este momento un rótulo, una tarja que lo recuerde, y sin embargo por ahí pasó la mayor parte de nuestra emigración. Tenemos otra ruta que transcurre en otro barrio, que es el de Luyanó, que se llama la ruta de la vivienda y la salud, y allí es impresionante porque no solamente están barrios donde se concentraban sobre todo en este caso los gallegos, sino también hospitales, mutualidades, porque justamente los mayores sistemas de previsión, los quizá más ejemplares, son los que los emigrantes españoles construyeron en América Latina, en el caso de Cuba es evidente y se mantienen muchos de estos entornos. Tenemos una ruta, quizá la más importante de ellas, que es la ruta del ocio y el comercio, que se constituye como toda la parte de La Habana Vieja. Y allí uno puede visitar todos los centros españoles, algunos todavía en activo. De hecho, hay muchísimos centros españoles, canarios, catalanes, leoneses, etcétera. Y los lugares donde los españoles se divertían. Hay calles como el Paseo del Prado, por ejemplo, que te recuerda un poco a las Ramblas y una mezcla entre las Ramblas de Barcelona y el Paseo del Prado. Luego hay otra ruta, que es la ruta del deporte, porque verdaderamente los españoles tuvieron un papel muy importante en la instauración de algunos deportes en la ciudad. Tenemos otra ruta, que es la de la partida, porque igual que tú llegas, te vas. Los que no retornaron murieron allí y, como te decía, el cementerio Colón, que es patrimonio de la UNESCO, es impactante cuando uno lo visita desde la perspectiva de los panteones españoles, que son desde luego maravillosos y son dignos de verse. Y luego también tenemos una ruta, que es la ruta de la cooperación, donde uno puede apreciar la gran cantidad de edificios en restauración y de proyectos donde distintos ámbitos de la cooperación española, no solamente la estatal, sino las comunidades autónomas, las universidades, los fondos municipales, están incidiendo allí en la mejora de la ciudad.
En un país con problemas económicos, con problemas reales, ¿cómo se viven todas estas rutas? ¿Qué queda? Porque mucho se está destruyendo o está acabando o se está derruyendo simplemente pues por falta de atención y por falta, desgraciadamente, económica. El dinero aquí tiene siempre mucho que ver. Pero todavía de todo esto podemos ver mucho y sobre todo de la gente, de los descendientes, porque estamos hablando de migraciones en distintas épocas y a través de mucho tiempo.
Estamos hablando de migraciones a lo largo de distintas épocas y sobre todo estamos hablando de que esa savia se renueva a través de los descendientes. De hecho, la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, la Ley de Nietos en concreto, como se le conoce, justamente lo que está haciendo es emerger muchísimos nuevos españoles cubanos, porque Cuba precisamente es uno de los países, si no el país, donde más nuevos españoles a través de esta ley se están constituyendo. Pero volviendo al tema de la conservación de ese legado, en La Habana hay una institución, la Oficina del Historiador, que juega un papel muy determinante, por ejemplo, en el mantenimiento de La Habana Vieja. Pero a través de este tipo de proyectos, primero, se puede conseguir, como de hecho estamos ahora intentando, estamos incluso hablando con agencias de viajes, animamos, por ejemplo, a los jóvenes que hacen viajes a través de las universidades a que hagan estas visitas temáticas de acercamiento a nuestra propia realidad y a los vínculos que nos unen con Cuba a través de la emigración, porque esa es una manera también de ayudar a conservar. Por ejemplo, hemos conseguido que ya algunos espacios se hayan convertido en patrimonio municipal, porque en la medida en que tú visibilizas y reconoces, estás también poniendo en valor esos espacios. Y, por ejemplo, entendemos que hay un potencial importante dentro del turismo España-Cuba y sobre todo del turismo de los jóvenes, que estas rutas sirvan también para generar oportunidades y, entre otras, oportunidades para las personas, para los jóvenes que pueden ejercer de guías. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con un grupo de jóvenes historiadores de la Universidad de La Habana, que son a su vez descendientes de canarios, de gallegos, de asturianos, y precisamente ese flujo de turismo cultural puede ayudar también a que esa conservación se dé y sobre todo a que esos vínculos se renueven.
El crear y el que los lazos persistan, no solamente en un aspecto patrimonial, que es importante, sino sobre todo en un aspecto humano. Es decir, que nos reconozcamos a los dos lados y la gente que va, estos estudiantes que pueden ir de España, o yo misma, o cualquiera que pueda ir como simple visitante, reconozca estas rutas de la emigración como propias, pero también reconozca a la gente que está allí como propia.
Eso es lo fundamental. Yo creo que nosotros no somos conscientes de lo mucho que nos une a los pueblos latinoamericanos y en este caso al pueblo cubano como parte de nuestra historia familiar. No de una historia social, o económica o política, sino de nuestra historia familiar, porque la historia de las migraciones básicamente es una historia de familias. Y ese es el mayor vínculo que puede haber. Y cuando tú llegas allí y te das cuenta que hablas con gente, que todos tienen un trocito de su corazón aquí, de su propia historia, eso es algo que nos une. Y yo creo que el turismo cultural, como tú bien decías antes, a veces nos conocemos mucho mejor la conquista del oeste y somos unos ignorantes respecto a historias maravillosas, porque a todo esto está lleno de historias increíbles, maravillosas, de anécdotas, que es estupendo que conozcamos y es estupendo que generemos esa empatía sobre lo que es nuestra propia vida compartida.
La música también es algo que hay que compartir y que está ahí, que a mí me gustaría pues dedicarle un segundo, porque no nos queda tiempo, pero para despedir estas rutas de la emigración española a La Habana, esta guía turística, que es muchísimo más que una guía turística, por supuesto, y de la que seguiremos hablando probablemente, casi seguro, en otros programas, me gustaría acabar pues con alguna canción que a María Ángeles Ayer le pareciera que es importante, porque une estos dos lados.
Yo os recomiendo que escuchéis, por ejemplo, Con los hilos de la luna, de Liuba María Hevia, que es una canción de una nieta a su abuelo asturiano y es de las cosas más hermosas que yo he podido escuchar. Y también Habáname, de Carlos Varela, que también incide sobre esa vida que se genera a partir de alguien que se va y que cuando se va genera una nueva vida, una nueva oportunidad, que nos hace mejores porque nos hace más mestizos. Yo creo que la historia del mundo es una historia del mestizaje y los migrantes hacen un gran favor abriendo precisamente el mundo a la diversidad que es la vida. Yo creo que además la música es lo que más nos une.
Pues ahí nos quedamos con esto. Muchas gracias.
Gracias a ti, Isabel.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta. un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.